Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIB, sobre cómo votar. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia en vivo a apenas 3 o 4 días, yo no sé, de las próximas elecciones generales en Puerto Rico. Yo soy Andrés González Verdecía y esa persona a quien voy a ponchar ahora un segundito antes de que se tranque es Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay.
Todo bien, Andrés. ¿Cómo estamos?
Todo bajo control, pompeado, nada cansado, nada de loco porque lleguen las elecciones, nada de eso. Estamos nada llenos de energía. Bueno, Corillo, lo primero que tienen que hacer las personas que estén conectadas ahora mismo a esta transmisión es dejarnos saber si todo está corriendo como se supone. Así que si eso es así, escriban Adriana para el Senado, Andrés para el Senado, Radio Independencia para el Senado, Patria Nueva, lo que os pueden decir, se escucha y se oye bien, no hay ningún problema. Pero por favor déjennos saber si todo está bien para no estar haciendo un papelón en estos momentos. En el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Adriana?
Vamos a conversar con Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIB, para aclarar dudas sobre cómo votar a pocos días de las elecciones. Es importante que la gente tenga clara cómo votar y evitarnos dañar las papeletas, así que ese es el plan de este programa hoy.
Mira, ya la gente está diciendo que se ve y se oye bien. Gracias a Francisco, ese es otro de los fieles de los que no hablamos, que siempre está en los lives. Saludos, Fran. Gracias por pasar una noche de viernes con nosotros. Hay mejores formas de pasarla, pero también hay peores formas de pasarla que jangueando aquí con nosotros. Pero antes de eso, tenemos que darle las gracias a quien gracias merece. Y hay muchas personas a quien agradecer. ¿Los empiezo a decir o los digo yo?
Los empiezo a decir. Para el que no sepa de qué estamos hablando, empezamos una campaña, hashtag, por favor, ayúdanos a costear una compu para Radio Independencia, y la gente ha respondido al llamado de ayuda, así que queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a nuestros más recientes patrocinadores, entre ellos Pablo Defendini, Carla Mato, Víctor Rodríguez, Javier Rivera, José M. Lozada, entre otras muchas otras personas que han colaborado, se han convertido en patrocinadores recientemente, y aprovechamos la oportunidad para invitarlos a quienes todavía no son patrocinadores que lo pueden hacer y pueden aportar también a Radio Independencia, que este proyecto siga creciendo para que le llegue cada día a más personas, y eso lo pueden hacer de distintas maneras. Muy fácilmente, todas ellas a través de Radio Independencia. Pueden hacer...
Cultamos, sí, algo titubió y dice...
Pueden hacer donaciones, pueden comprar alguna de nuestra mercancía en la tiendita de Radio Independencia, así que, ¿verdad?, los invitamos a que aporten a Radio Independencia de la manera que puedan, y si no, a mí también me gusta hacer la aclaración que otra buena manera de apoyar nuestro proyecto es simplemente escuchando nuestros episodios y compartiendo nuestros programas para que el mensaje le llegue a más personas.
Pues nítido, y la verdad es que el apoyo, o sea, no solo... Tenemos de una semana a otra, tenemos como 6 patrocinadores nuevos, pero en octubre rompimos récord de patrocinio. Hemos tenido un montón, así que la gente bregó bien. Pero además de eso, hay gente que de verdad nos dijo, no me tienen que mencionar, pero están ahí. Hay otras personas que compraron mercancías y hay otras personas que realizaron donaciones, bastante. Así que gracias a 1,000,000, como ven, mira, tenemos chulerías nuevas. La compu viene, la compu no ha llegado y el tarjetazo no se ha debitado, pero viene por ahí este mes. Pero miren este brazo, miren cómo esto está en la carota mía, chucherías nuevas, tenemos micrófonos nuevos para cuando podamos estar en el estudio y hacerlo de otra forma. Así que estamos gozando, de verdad que muchas gracias. Bueno, no les hacemos esperar más, es buen corillito. El propósito de este episodio es muy sencillo. Las elecciones son el martes y nosotros, además de independentistas, además de pipiolos, además de candidatos, además de todo, también tenemos una responsabilidad en este podcast de enseñar, no sé si educar, hablar con la gente sobre cómo, ¿verdad?, funcionan estos procesos, particularmente qué uno tiene que hacer para no dañar esa papeleta. Usted pensaría que votar es bien fácil, marque ahí, pero no es tan sencillo como parece. Y para eso está con nosotros por segunda vez una persona que sabe mucho de eso, de ese tema, que es el comisionado electoral del Partido Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, a quien le damos un saludo muy cordial. Saludos, Roberto Iván.
Buenas noches a ambos. En primer lugar, nuevamente los felicito. En la otra ocasión no había estado Adrián, así que aprovecho la ocasión y felicitarlos por esa iniciativa de ustedes de tener Radio Independencia y por la constancia. No es fácil, ustedes lo saben, mantener un proyecto así y con el éxito que han tenido y la manera que están educando sobre todo a la juventud puertorriqueña. Así que los felicito y continúen ese trabajo que es sumamente importante.
Nítido.
Gracias, Roberto Iván.
Yo, para no... Los que son fieles oyentes de esto saben que mientras no haya llegado la computadora, hay que tener cuidado con mi computadora viejita. Así que yo la voy a dejar ahí fija, para los que lo estén viendo, ya sea en vivo o luego en YouTube. La voy a dejar ahí quietecita fija y nos van a ver a los tres tranquilitos. Así que, bueno, pues comenzamos. Adriana, zumba por ahí, ¿qué tenemos para el muchacho en estos días? Que él debe estar tranquilo, no debe estar haciendo mucho en estos días.
No está jorado, ¿verdad? Bueno, vamos a ir...
Yo estaba diciendo ahorita de que hay mejores cosas que hacer esta noche. Está fuerte estar en el Coliseo de Roberto Clemente un viernes por la noche. Pero eso es parte
del compromiso. Y en este contexto.
Sí, así es.
Mira, bueno, nosotros vamos a ir papeleta tras papeleta para que nos expliques cómo se vota en la estatal, en la ejecutiva, en la municipal, en la legislativa. Pero antes vamos a hablar un poco más general de cómo ha ido corriendo hasta ahora el proceso allá, qué es lo que está pasando, qué medidas, por ejemplo, se han tomado con respecto al COVID y ese tipo de cosas, y qué es el trabajo que están haciendo ahora mismo allá un viernes en la noche.
Sí, mira, primero, Adriana, es importante, ¿verdad?, que la gente sepa que aunque la inmensa mayoría de las personas van a ir el martes 3 a votar en un centro de votación, la realidad es que esta campaña ha sido bien atípica y estas elecciones han sido bien atípicas. Y ha sido unos procesos, unos eventos previos al 3 de noviembre que han tenido que trabajarse. Uno de ellos es que hace un tiempo comenzaron a enviarse los votos ausentes para los puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico, tenían derecho al voto y solicitaron el voto ausente. Esas son 6.800 personas. Ya hay muchos de esos votos que los tenemos acá, han regresado. Y están en las obras aquí siendo contados. Por otro lado, por la pandemia y por la situación de lamentablemente por la aprobación del nuevo código electoral, hay muchísimas personas que han solicitado lo que se llama el voto adelantado. Algunos, 55.000 personas, solicitaron el voto adelantado por correo. Y nosotros enviamos esos sobres con las papeletas a esas casas. Ya han regresado 47.000 de esos sobres con las papeletas. Todavía quedan cerca de 10.000 personas que nos envíen los sobres con las papeletas votadas. Y esas papeletas están aquí ahora mismo en el Coliseo Roberto Clemente. De igual manera, hay otro evento que es el voto adelantado a domicilio que comenzó el pasado sábado. 115.000 personas solicitaron este voto. Y a través de toda la isla se hacen unas rutas, las comisiones locales, para visitar las casas de esas personas. Muchos de esos votos también están aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Al fin y al cabo, cuando llegue el 3 de noviembre, nosotros necesitamos contar 170.000 sobres. En cada uno de esos sobres hay 4 papeletas. Estamos hablando de cerca de 700.000 papeletas. Comenzamos el lunes a contar esas papeletas aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Se detuvieron los procesos el lunes y estamos un poco atrasados. Y una preocupación que tengo yo, que tiene el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es si podemos concluir ese proceso de contar el 100% de esas papeletas y esos votos. Y estamos trabajando hasta por la noche aquí con representantes de todos los partidos políticos. Y esperemos que podamos completarlo, porque es bien importante que la noche de las elecciones podamos dar unos resultados lo más certeros posible. Así que depende mucho del trabajo que se haga en estos próximos 3 días para asegurarle al país que se le puedan dar esos resultados el martes 3 a las 5 de la tarde.
Nítido. Pues, Roberto Iván, vamos allá. Quiero entonces hacer una serie de preguntas básicas sobre el día de las elecciones. Antes de explicar, ¿verdad?, cómo votamos, por ejemplo, bien sencillo, ¿cuándo comienza, a qué hora abren los colegios?
Sí, mira, abren los colegios a las 9 de la mañana. No es como era antes, a las 8 de la mañana. Los colegios abren a las 9 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde. Antes cerraban a las 3 de la tarde. Así que ahora a las 5 de la tarde tienes la oportunidad de ir a votar a tu centro de votación. Eso es bien importante señalarlo porque hay personas que se levantan tarde y que aún levantándote tarde tienes tiempo suficiente para acudir a tu centro de votación.
Okay. Y la gente que no sepa dónde le toca votar, ¿cómo pueden saberlo? Porque también sí, esto ha pasado, ha habido cambios con los cierres de escuela que ha habido alrededor del país. ¿Cómo la gente puede saber dónde le toca votar?
Correcto. En la página de la Comisión Estatal de Elecciones, CEPUR, con tu número electoral, tú introduces el número electoral y te dice cuál es tu centro de votación. Tú me señalas correctamente, en este cuatrenio lamentablemente cerraron muchas escuelas, una política del gobierno, ¿verdad? Sobre todo bajo Julia Kelleher, y esos centros de votaciones, lamentablemente muchas de esas escuelas han sido abandonadas, y por eso es que hay muchas que no se pueden utilizar. Así que a mí es importante que nos estén viendo, utilicen este sistema. No todo el mundo, aquí está un gran problema, ¿verdad?, del nuevo código electoral, es que se parte de la premisa que todo el mundo tiene la tecnología, tiene, o sea, el celular, la computadora. Eso no es así. Y la gente se acostumbró a que en un periódico salieran unos suplementos continuamente de cuáles eran su centro de votación. Hoy sí salió un suplemento que te explica cuál es el centro de votación que te corresponde a ti. Pero uno quisiera hacer una campaña, ¿verdad?, mucha más educativa y con tiempo suficiente para que los electores sepan dónde les toca votar. En las primarias uno de los grandes problemas fue ese. La gente no sabía dónde le tocaba votar. Así que mi exhortación es, si tienes acceso a internet, búscalo por medio de la página de la Comisión Estatal de Elecciones. Si no, en los periódicos salió en el día de hoy ese suplemento.
Y tío, les quiero decir, antes de continuar, a las personas que están conectadas y ya haciendo preguntas, lo que vamos a hacer en el programa es que ya tenemos un plan, ¿verdad? Le vamos a hacer unas preguntas de las más básicas, y a lo mejor eso contesta muchas de sus preguntas. Al final, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo, y a lo mejor no podemos contestarlas todas, pero vamos a tratar de contestar esas preguntas. Si entre ustedes se contestan, ¿verdad?, pues cool, se crea esa discusión. Pero, por ejemplo, hay una pregunta que hace Alejandro. Han hecho varias preguntas buenas que las vamos a contestar luego, sobre papeletas en blanco, el conteo y eso, pero eso lo dejamos para después. Vamos poco a poco. Entonces, Robert Iván, te pregunté cuándo empieza. ¿Mencionaste cuándo cierran los colegios o no?
Sí, a las 5 de la tarde cierran todos los colegios.
Nítido, o sea que tiene de 9 a 5. Sí. ¿Y cuándo más o menos entonces empezamos a saber los resultados?
Mira, cuando cerraba a las 3 de la tarde, como pasó en las elecciones pasadas, la primera vez que se utilizaron las máquinas fue en las elecciones pasadas. Cerraron los colegios a las 3 de la tarde, a las 3 y media ya había una tendencia, estaban saliendo muchos resultados. Aquí la gente se tiene que acostumbrar, ahora cerramos a las 5 de la tarde, quiere decir que a las 5 y media deben estar llegando resultados. Claro está, hay algo que es importante cuando se haga el análisis de los votos. Es que los primeros votos y resultados que van a estar llegando son estos que estamos contando ahora, los del voto adelantado. Y lo menciono porque este voto adelantado, aparte del voto ausente, que pueden haber jóvenes, en el caso del voto adelantado prácticamente son mayores de 60 años. Así que no saca una tendencia porque no necesariamente es, ¿verdad?, una proyección se puede hacer de todas las categorías de votos de toda la isla, pero sí, en algún momento después de las 5:30 van a estar llegando de todos los colegios y ahí sí uno podría sacar una tendencia.
Y otra pregunta, Roberto Iván, cuando la gente llega a los colegios, ¿qué información, qué documentos tiene que tener si no encuentra a última hora la tarjeta electoral y ese tipo de cosas?
Sí, mira, antes lo único que se permitía era la tarjeta electoral. Ahora se permite, si no tienes la tarjeta electoral, licencia a conducir, pasaporte o Real ID. Todavía hay tiempo para que una persona acuda a la Junta de Inscripción Permanente a buscar o a sacar su tarjeta electoral. Lo menciono porque sobre todo los jóvenes masivamente acudieron el mes previo al cierre del registro electoral y en muchas de esas Juntas de Inscripción Permanente no tenían el material para la tarjeta electoral. Así que puedes ir mañana sábado, domingo, lunes, incluso el mismo martes puedes ir hasta cerca del cierre de los colegios electorales. Pero que si no tienes la oportunidad de ir a la JIP, ve con tu licencia de conducir, ve con tu pasaporte o pida la ID.
Súper.
Entendido. Bueno,
ahora, pues, ¿qué tú crees, Andrés?
Vamos allá. Ya hablamos, ya dimos la cosa. Ahora vamos a meterle, vamos a disectar esto, un poco a aprender cómo es el proceso. ¿Cuántas papeletas va a recibir cada elector que quiera ejercer su derecho a votar.
Van a recibir 4 papeletas y sobre todo las personas que solicitaron voto adelantado por correo, lo primero que tienes que hacer es cuando abres ese sobre, asegurarte que estén las 4 papeletas. Una es estatal, la otra es legislativa, la otra municipal y la otra es la del plebiscito que va a llevarse a cabo ese mismo día. Así que asegúrese de tener esas 4 papeletas. Ocurrió el fin de semana pasado que hubo casos donde en algunos lugares las personas señalaban, tengo una papeleta de más o tengo una papeleta de menos. Dicho sea de paso, aquí en el Coliseo Roberto Clemente han llegado personas a decir, mira, me dieron esta de más y quiero entregarla, ¿verdad? Para,
¿y qué hacemos, para que, qué hacemos con eso?
Sí, la recomendación, esto tiene que haber, ¿verdad?, la buena voluntad de ese elector de acudir a la Junta de Inscripción Permanente de su municipio y explicar lo que le pasó. Y si estás en San Juan, lo que recomiendo es que vayan al Coliseo Roberto Clemente, vengan aquí y hagan de igual manera, expresen lo que le ocurrió para nosotros tener esa información y poder anular esa otra papeleta.
Y entonces yo un poco quería hablar en este programa, ¿verdad?, de cómo se vota, ese es el propósito de este programa, pero veo que están entrando muchas preguntas del voto ausente. Y gente, ¿verdad?, no nos vamos a detener demasiado en esto, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, alguien dice algo que le pasó a mi hermana y que me consta que ha sucedido, que a la persona no le llegó ninguna instrucción con respecto a, ¿verdad?, de si tenía que votar con un marcador negro, que es algo que hemos escuchado, de si tenía que enviar un ID. Eso es un error humano normal, hay un patrón, hay algo de lo que debemos preocuparnos, ¿qué podemos hacer con eso?
Sí, mira, se supone que le hayan llegado las instrucciones con el sobre, pero sí tienen razón esas personas, que en esas instrucciones no estaban completas. Una de ellas es la del marcador negro. Y otra cosa que hay que hacer es distinguir lo que es un voto ausente a voto adelantado por correo. Okay. Al voto ausente, un universitario que está fuera de Puerto Rico,
mi sobrina,
no tiene que enviar la fotocopia de ella, en el caso de tu sobrina, porque es voto ausente. Voto adelantado por correo, que es un puertorriqueño que está aquí físicamente en Puerto Rico, sí tiene que sacarle copia a su tarjeta electoral y enviarla con las papeletas. Es una distinción bien importante porque me ha pasado mucha gente. Cuando vio las noticias, me preguntó, ven acá, ¿y qué pasa? Yo no envié con el voto ausente mío mi fotocopia. En el caso del voto ausente, no se le exige. Eso es una de las grandes diferencias. Lo otro que tú mencionas es el marcador negro. Es importante, si aún no han votado por correo, o si es voto ausente que aún no ha enviado su sobre con las papeletas, que utilice un marcador negro por lo siguiente. Cuando esas papeletas llegan al Coliseo de Roberto Clemente, se pasan por la máquina. Si tú lo haces en marcador negro, va a contar correctamente. Si lo haces con un lápiz o un bolígrafo, como está pasando aquí en el conteo, a veces la máquina no lo lee y tenemos que separarla para contarla manualmente. Y eso atrasa los trabajos en términos de conteo aquí en la Comisión Estatal de Elecciones. Para que tengan una idea, esta noche yo recibí información que hay cerca de 40,000 papeletas que se votaron o por lápiz o por bolígrafo y van a tener que ser contados manualmente. Uno quisiera, ¿verdad?, que todas pasaran por la máquina, pero lamentablemente eso ocurrió y hay que atenderlo inmediatamente aquí.
Querido, pues vamos entonces con las papeletas, para ver si nos puedes explicar, ¿verdad?, lo lento o detallado, como tú quieras, en qué consiste cada papeleta que vamos a recibir. Y luego de eso, entonces pasamos a las formas de votar.
Ok. En la papeleta estatal. La papeleta estatal está en la insignia de los partidos políticos.
Papá, la tengo aquí. Mientras, perdona que te siga interrumpiendo, pero mientras tú hables la voy a poner para el corillo, así que sigue por ahí.
Muy bien. En esa papeleta vas a poder votar por el candidato a la gobernación y candidato a comisionado residente. Una papeleta relativamente sencilla en comparación con la papeleta legislativa. Y lo más importante cuando usted reciba cada una de las papeletas, que si tiene dudas, en la parte de atrás de cada papeleta están las instrucciones y te explica la cantidad de personas por las que tú tienes derecho a votar y por qué y cómo debes votar, si vas a votar íntegro, mixto, por candidatura. Así que deténgase el tiempo necesario para leer esas instrucciones si tiene algún tipo de duda. La otra papeleta, que es más complicada, es la papeleta en la cual ustedes van a salir, es la papeleta legislativa.
La voy a ponchar ahora, vamos a ver si...
Que a veces, por más campaña que se haga, todavía al día de hoy hay personas que han votado por muchísimos años y no entienden cómo es que se vota. Es una realidad. Es bien complicada, sí.
Usted se va a la segura, si mira, si raja debajo de esa banderita con la cruz, pero nada. Ajá. Esa es la legislativa.
Y también que la gente sepa que nosotros en Radio Independencia hicimos un video explicando de cómo votar en esa papeleta legislativa y lo pueden buscar en YouTube, en la página de Radio Independencia de YouTube.
Es cierto, y muy buen video. Y la tercera papeleta es la papeleta municipal. Votas por el candidato alcalde y votas por legisladores municipales. La cantidad depende del municipio por la población. Puede haber un municipio pequeño que sean pocos legisladores municipales, pero en el caso de San Juan son 14. Eso quiere decir que tú tienes derecho hasta votar por 14 legisladores en la papeleta de San Juan. Y mi exhortación es que analice nuevamente y vea las instrucciones en la parte de atrás. Y la otra papeleta, la cuarta, que se incluye a las papeletas de elecciones generales, es la imposición de la administración actual, que llevará a cabo una elección, un plebiscito, preguntando si está a favor o no de la estadidad. Esa papeleta, yo considero que no es muy sencilla votar en ella, porque aparte de que los rectángulos son pequeños como las otras, pero no son tan oscuros los bordes como las otras papeletas. Así que tenga cuidado el momento de votar en esa papeleta para que ponga la X en el rectángulo, el no, que está chiquitito.
Es el círculo, ¿verdad? Estoy viendo la papeleta, sí, y entiendo que es el círculo. Acuérdese, la independencia es un negocio redondo, así que círculo. Acuérdese de eso. Y así no se lo olvida.
Sí. Y Andrés, menciono también porque por la información que yo he recibido aquí, aunque se supone que la gente que está en las mesas no vea las papeletas, tú sabes cómo son las cosas a veces, y me han dicho que ha habido cierta confusión en esa papeleta con dónde poner las X. Así que
sí, la acabo de ver y la verdad es que no vi un encasillado. Vamos a ver, yo mismo la vi y dije, Dios, pero, o sea, lo que tengo enfrente es un cuadrado, dos cuadrados, con el uno con un círculo y un triángulo, pero no veo un espacio designado distinto donde marcar la X. ¿Dónde se supone que uno haga la X? ¿Dentro de ese...?
Dentro del rectangulito pequeño, sí.
Pero, o sea, el rectangulito donde... Espérate. Un rectangulito chiquito. Bueno, es que aquí, por lo menos, lo que estoy viendo se ve chiquito. Sí. ¡Wow! Sí, chiquito. Pudieron haberlo hecho de manera mucho más...
Sí. Sí, y mira, Andrés, eso fue parte de la vieja administración aquí en la Comisión Estatal de Elecciones, que...
¡Vuestro honor!
Sí, cuando se aprobó esa ley, se le presentó a la Comisión una papeleta donde ese rectángulo, los bordes eran más oscuros y estaba más centralizado. Luego, cuando se presenta finalmente... como que se movió alguien, un dedito, lo movió ese rectangulito y lo acercaron y no está tan oscuro el borde. Y yo traje ese planteamiento a la reunión de la Comisión Estatal de Elecciones cuando lo vimos, y la excusa fue que la compañía Dominion, la que prepara las máquinas, había hecho esa programación y ya no había tiempo para cambiar esa programación. Así que, por favor, bien pendiente a esa papeleta y haga la marca en el rectángulo del no. Esas son las cuatro papeletas.
Ok, pues... Vete la cosa de estar lejos, te doy el paso, Adriana, no sé cuándo vas a hablar. Pues vamos a discutir
antes. Vamos a la ejecutiva, a la estatal.
A la estatal, sí. En la estatal, voto íntegro. Voto íntegro es insignia, bajo insignia, en el caso nuestro, bajo insignia del PIB. Haces la X dentro del rectángulo debajo de la insignia del PIB y lo dejas ahí. Okay. Eso es voto íntegro.
La gente, voto íntegro, los que lo están viendo, y esto es en audio, ¿verdad? Pero mayormente, pero... voto íntegro, un voto en ese encasillado debajo de la insignia de su partido de preferencia. Eso quiere decir, si usted es independentista, ¿verdad? Vota PIB. Pues, ¿qué estás haciendo con ese voto íntegro? Es bastante obvio, pero ese es el punto de este programa.
Se le da al compañero Juan Dalmao como candidato a gobernación y al compañero, el doctor Luis Roberto Piñero, como candidato a comisionado residente.
Lo mismo si obviamente usted hiciera el error de votar de alguna otra forma. Sí. Ok. Yo creo que al hablar de voto, es más, en vez de concentrarnos en cada una de las papeletas, porque ya las discutimos, mejor hablar en general de qué es un voto de cada tipo.
Que es un voto íntegro, sí, porque si no, voto mixto,
si no, imagínate. Si vamos, sí, porque
y después,
si aplica...
¿cómo se aplica quizás en cada papeleta?
Okay,
es más, en la legislativa, que es la más complicada.
Lo más sencillo, sí. El voto íntegro, gente, es un voto debajo de la insignia, y en la papeleta que usted esté votando, pues está votando por todos los candidatos que postuló esa colectividad para las distintas posiciones a las que usted tiene derecho.
¿Verdad? Correcto. Sí.
Ok.
Así es.
Pues, ¿qué es un voto mixto? Y tú me voto dices, mixto. Cualquier papeleta, si tú la necesitas, yo la poncho o como sea que...
Sí, vamos a irnos a la legislativa, en el voto mixto. En el voto mixto, haces una insignia, aquí la voy a hacer dentro del... Vamos a poner dentro del Partido Popular.
Ok, más o menos.
Bajo la insignia, la X. Ok,
gente, no tengo ahora mismo las herramientas para marcar ni mucho, pero me siguen. Ajá, vamos, te marco una X aquí debajo de esa pava colonizada. Ok.
Y en el caso, si decides un popular votar por el compañero Denis Márquez, representante por acumulación, haces la X al lado del compañero Denis Márquez, y si deseas votar en el Senado por acumulación, por María Dulce Santiago. Y hace la X al lado de María de Santiago. Ese es un voto mixto. Estás votando bajo insignia del Partido Popular, se le acredita al representante de distrito, que es uno del Partido Popular, se le acredita a los senadores del distrito del Partido Popular, pero entonces cuando vas a representante por acumulación, se le acredita a Denis Márquez, y a senadora por acumulación, se le acredita a María de Santiago. Es un voto mixto. La diferencia del voto mixto al voto candidatura es que el voto mixto se marca bajo la insignia de un partido político arriba. Cuando tú haces voto por candidaturas, no marcas arriba bajo insignia de un partido político, sino que vas directamente a los candidatos.
Ok, vamos a detenernos ahí. Quiero una, yo lo entendí, pero para la beneficio de la gente, si yo voto por una insignia, suponen que votaste popular, ¿verdad? Y marco a Denis, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, representante por acumulación, marqué a Denis, no va a ir al Partido Popular, los demás sí. Ahora, pregunta que debe tener alguien, pero ¿a cuál de todos esos que postuló el PPD, es decir, el partido bajo cuya insignia yo hice la marca, cuál de todos esos candidatos va a recibir mi voto? Porque yo solo puedo votar por un representante por distrito y por dos representantes por distrito. ¿Y cuál es la contestación?
Sí. Mira, en el caso de representante por acumulación del Partido Popular, no va a recibir votos el representante por el Partido Popular, en ese caso. De igual manera, el senador por acumulación del Partido Popular no va a recibirlo. Los recibe Denis y los recibe María de Lourdes. Pero sí, como tú correctamente señalas, va a recibir los votos los candidatos del Partido Popular, representantes por distrito, y los dos senadores por distrito. Esa papeleta, y ustedes que son candidatos a senadores por distrito, es importante que la gente sepa que tú votas por dos candidatos a senador por distrito. En caso de ustedes dos, están corriendo en la papeleta de San Juan, o sea que para buscarlos a ustedes dos, si fuera alguien popular, tendría que, lo haría, ¿verdad?, bajo insignia Partido Popular, y los buscaría a Adriana y a Andrés, y al lado de la foto de ustedes pondría esas X al lado de la foto de ustedes. Y los votos serían para ustedes dos como senadores por distrito.
Okay. O sea que es importante distinguir que, a diferencia de los representantes por distrito, que es uno, los senadores por distrito son dos las opciones que la gente tiene para votar.
Claro, y en San Juan no hay duda alguna por quiénes van a votar la gente.
Así mismo es.
Pero entonces, para cambiar un poco y sobrepasar esto, el asunto es que cambiemos el ejemplo. Vamos a suponer que la persona no votó por Denis para acumulación. Vamos a suponer que cruzó papeleta, estamos en el voto mixto. Vamos a suponer que es PNP o lo que sea, cualquier partido, Victoria, Dignidad, el que sea. Pero quiere hacer una marca, esa Adriana es buena gente. Pues votó por Adriana, ¿verdad? Y, ok, pues quiere decir, si votó, ponle que votó PNP, pero votó por Adriana, ¿a cuál de los dos senadores por distrito del PNP le quitó el voto?
Sí. Es al otro. Lo que pasa es que yo no voy a la papeleta.
Como no tiene la... Ok, no, pero... Sí, o sea, sí.
El punto... Pero es al otro que esté en el mismo número.
¿Al lado?
Sí, sí.
Ok, entienden eso, Corillo. O sea que la persona, si por ejemplo usted marca aquí, PNP, este rajo, pero Adriana es buena gente, como solo puede votar por dos senadores para esa posición, ¿verdad? Dos personas para esa posición, senador por distrito, pues votaría por los PNP menos el voto de Adriana. Esas papeletas cambian, pueden cambiar, y me corrige Roberto Iván, conforme al precinto en que se encuentre, ¿verdad? O sea que, correcto. Por lo tanto, en este caso, San Juan, este modelo que tengo, este precinto, pues esta persona está al lado de Adriana. Técnicamente se le quitó a Adriana aquí, se le quitó a este. Pero en otro lugar de Puerto Rico, o en otro colegio, en otro recinto, estos pudieron haber turnado. O sea, se pudieron haber cambiado el orden. De manera que si Adriana está bien pegada y ella se mantuvo número uno, pero los otros cambiaron, me siguen. El punto es que en ese tipo de casos, usted le va a quitar el voto al que está justo al lado. Correcto.
Sí, sí. Y algo que es importante señalar, hay otro tipo de voto que es intrapartido. Y lo hemos escuchado, ¿verdad? Nosotros no, lo que nos importa son los votos, ¿verdad? De nuestro, pero sí es importante señalar que había un tipo de campaña en los otros partidos de tratar de tumbar que no salga un candidato de esos partidos. Quizás tú eres PNP y no quieres que primero que está por representante por acumulación de tu partido salga. Y en la zona que el distrito en el que tú estás votando sale ese como primero, esa persona puede buscar a otra persona de ese partido que esté más abajo, no está en el número 4, sino sigue buscando a otro. Es una campaña, ¿verdad?, que públicamente se ha expresado que dentro del PNP
hay un sector del
PNP que no quisiera que... Ajá, exactamente.
Tomás Rivera Chats.
Y entonces, si corriera primero Tomás Rivera Chats en ese distrito, algunas personas dentro del PNP no quieren que sea Tomás Rivera Chats, buscan otro candidato que está más abajo en el orden. Y eso ocurrió un poco internamente dentro de las primarias del PNP, pero ahora puede ser aún más evidente que ocurra ese tipo de cosas, no solo en el PNP, sino también en el Partido Popular.
Y es que no, es que, y me sigo, este definitivamente, mi gente, esta es la papeleta más confusa, y sobre todo en cuanto al voto mixto, y por eso nos estamos deteniendo y yo mismo estoy enredando la cosa, porque, por ejemplo, sigo cambiando los ejemplos. Primero hablamos de alguien que cruzaba papeleta, un popular que votaba por Denis. Después dije el ejemplo de, ¿verdad?, de Adrián, eso, pero no lo he hecho el verdaderamente más complicado, que es, por ejemplo, vamos a suponer que usted es, yo lo que quiero que la gente vea es cómo acumula los legisladores por acumulación que postulan a más de un candidato, a quién se le adscribe el voto cuando uno vota bajo una insignia. No sé si entendiste mi pregunta y cómo la puedes contestar.
Sí, sí. Sí, mira, si tú votaras íntegro PNP, okay, va a adjudicarse en términos de representante por acumulación al que esté en representante por acumulación, el primero que sale ahí, que es el número 4. De igual manera, en el Senado por acumulación, es el primero que sale como senador por acumulación. Eso, como tú correctamente dices, va a variar, depende del distrito por el que, cual tú vivas.
Ahí está. O sea, que por eso, que ese voto vale insignia, para que ya, para ir resumiendo eso, por ejemplo, PIP no es el caso, pero PNP, pues, usted tiene derecho a, recuerde, un representante por distrito, dos senadores por distrito, por eso aquí todos los partidos tienen la misma cantidad, digo, todos los que postulan, ¿verdad? Dignidad aparentemente no tiene y otro. Aquí, pero es en acumulación donde los partidos tienen derecho a tirar los que quieran hasta 11, ¿verdad? Algo así es. O sea, tiene...
Así es.
Pero por la gente dice, ¡ay! ¿Por qué el PIP tira uno? Porque, perdón, porque igualmente los partidos mayoritarios grandes no tiran la cantidad total a la que tienen derecho porque se quitan votos entre sí. Y en cada papeleta, si usted no elige con marcas el default, como quien dice, como usted nada más tiene derecho a votar por uno aquí y uno aquí, va a ir al que aparezca primero en esa listita.
Correcto. Así es.
Nítido. ¿Algo más que quieras hacer, Adriana, con ese revolú o Roberto, antes de...?
Sí, mira, esa es la papeleta más complicada, como ustedes señalan, y las personas, deténganse a verla bien y que en la parte de atrás sale toda la información. Y cuando haga las X, lo más fácil es íntegro en las bajo la insignia del PIB, ¿verdad? Pero personas que no sean de nuestro partido, saquen de su tiempo y para que no dañe la papeleta, correctamente haga las X donde tiene que ser, siempre en todos esos rectángulos pequeños.
Okay. Y finalmente, por favor, dile a la gente, ya que estamos en la legislativa, ¿a cuántos, verdad? ¿A cuántas personas usted tiene derecho a elegir? O sea, ¿cuántos legisladores usted está, a la redundancia, eligiendo al emitir su voto?
Sí, mira, en el caso de un representante por distrito, dos senadores por distrito, ahí van tres, en el representante por acumulación, que votas por uno, y el senador por acumulación, son 5 en total.
Recuerden eso, por ello, 5. ¿Qué pasa si yo voto por 2 representantes por acumulación? Me gusta Denis y me gusta alguien de Victoria, lo que sea.
Lamentablemente, ahí no va a contar, ¿verdad? No escogiste y no va a contar un voto por el candidato a representante por acumulación. Pues el resto lo va a contar bien.
Lo que se invalida es esa parte distrito, de la papeleta.
Sí, así es.
Ok, lo mismo si usted vota por 2, o mejor dicho, ¿qué pasa si vota por 3 senadores? Bueno, no puede, está bien, nada, hacer preguntas que... Está bien, pero está claro, mi gente, así que usted recuerde, tiene 5, pero es por categoría, así que, y particularmente en la de acumulación, no puede votar por más de un candidato por acumulación, tan sencillo como eso. Así que, que aquella es buena gente, que el otro hizo buen trabajo, que yo no sé qué, tome postura y elija bien, y déjese de cosas. Entonces,
¿quiere? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la al voto por candidatura?
Métale, Adriana, que la gente está pidiendo eso también.
Pues explícanos, Roberto Iván, ¿cuál es la diferencia entre el voto mixto y el voto por candidatura?
Mira, la gran diferencia es que no pones una X bajo la insignia de un partido político, sino que las X que pones es al lado del nombre y la foto del candidato en particular por el cual tú quieres votar. Como mencionábamos, como en el caso de la papeleta legislativa, tienes derecho a votar por 5 candidatos, pues tienes derecho a hacer 5X en máximo en esa papeleta.
Y si
así
no
vota por candidatura.
Y si vota, puedes votar por menos que por la cantidad, sí, por la cantidad que tienes derecho
Correcto.
A votar.
Correcto. Puedes votar por menos. En el caso de senador por distrito, que tienen derecho a 2, pones la X en 1 y le va a contar a esa persona, no a más nadie.
Coño, pero voté por nosotros 2 y vive en San Juan.
Sí, sí.
No
sí.
haga no eso. No haga eso. No le quite ese votito a Adriana.
Que... Sí. Eso está claro. Okay. El pueblo sanjuanero está claro.
O sea, que un voto por candidatura digo, uno se puede confundir, pero es más sencillo, gente. No hay insignia. ¡Ah! Todos los partidos son malos. ¡Ah! El partidismo. Y usted vota por nombre, al lado, hace una marca en el encasillado al lado del nombre que a usted le guste. Correcto, en cuyo caso, en la legislativa, y esto aplica a todas las papeletas, pero en la legislativa, pues, ¿cuántas marcas tiene derecho a hacer? 5.
Sí, no 5. En el caso de Denis y María, saliéndonos del distrito de San Juan, ellos están corriendo a través de toda la isla, así que si se vota, alguien decide votar por candidatura, busca a Denis y María, le pone las X al lado de ellos y va a contar los votos a favor de ellos, tanto a representante por acumulación Denis como a María Dulles como senadora.
Hay una marca, ahora, hay una cuarta forma de votar, correcto. Que sí. ¿Cuál es esa? Y dame qué papeleta te pongo. Puede ser la misma, ¿verdad? O poner lo mismo, déjame ponerte la gobernación. Vamos a ver qué estatal. ¿Cuál es esa cuarta manera de votar, además de íntegro mixto por candidatura?
Mira, lo que tradicionalmente se llama el writing, nominación directa, que se ha dicho por ahí que hay una persona que está haciendo una campaña solapada por una nominación directa.
¿Quién, Wandita?
En este caso...
ni la mencionemos.
Sí, sí. En este caso, se pone en esa columna... Primero, es un poco complicado. Pones la X en rectángulo y tienes que poner el nombre de esa persona. Y ahí cuenta para esa persona. ¿Cómo ocurre eso? Luego del día de las elecciones que cierran los colegios electorales, cuando se va al escrutinio general, ahí las mesas atienden lo que se llama la nominación directa. Y entonces ahí adjudican dependiendo del nombre de la persona.
Ya, pero las peleas que tiene que haber. Ah, y eso correcto. No. Si le puso acento, si lo escribió con Z, si le todo eso pasa.
Correcto. Y ha habido candidatos, y eso se pasó en una de las últimas reuniones aquí en la Comisión Estatal de Elecciones, que ya de antemano te dicen, si mandas una carta y dicen, mira, si dices Roberto, y si dice Iván, y si dice Aponte, pues quiero que se me adjudique a mí. Si tiene las iniciales, Ría, pues quiero que se me adjudique a mí. Y eso es parte de la discusión que va a haber en el escrutinio general. Ese tipo de campaña no ha sido muy exitosa en Puerto Rico. En una ocasión, el exgobernador Pedro Rosselló la hizo. Y no fue muy exitosa.
Okay,
pero obviamente tiene su derecho.
Y entonces también en la estatal, no lo mencioné, pero además de los partidos y el rating, pues verdad, hay un candidato independiente, es lo mismo, no hay insignia bajo la cual marcar ni nada, ¿verdad? Pero ahí está la persona, pues. Esa es la opción de Luis Chévere, aprovecho, mira, Luis Chévere hizo un comentario que no tiene nada que ver con esto, pero gracias, caballo. Andrés, acabo de ver tu entrevista en The Grayson, te guiaste los duracos. Gracias. Ahí yo, echándome flores en el programa. Gracias. Bueno, ahí más o menos hablamos de las papeletas, gente, esto, ¿verdad? Podríamos seguir hablando y dándole vueltas, pero, ¿verdad? Cuatro papeletas, distintas formas de votar. Una pregunta que, antes de pasar a preguntas que tiene la gente, curiosamente ya llevamos 40, como 40 minutos.
Yo tengo unas también después.
Sí, ah, pues perfecto. Pero una pregunta que no quiero que se me pase, como pipiolo, como independentista y como miembro de un partido, curiosamente. ¿Cómo se escribe, inscribe a un partido en estas próximas elecciones?
Ahí va.
Esa pregunta es bien importante porque a veces hay analistas políticos que tergiversan la información. Y para que todo el mundo esté claro, para que un partido político quede inscrito en estas próximas elecciones generales, tienes que sacar el 2% íntegro. Que eso se hace, pones la X bajo la insignia del partido político y hasta ahí. Lo menciono porque me consta, recientemente uno de esos analistas políticos hizo unas declaraciones queriendo dar la impresión de que un partido político quedaba inscrito con el 3% al lado del candidato a gobernación. Eso es completamente falso.
Eso es bajo la ley
Única manera.
anterior, ¿verdad?
Mira,
O no estoy.
él hizo una mezcla y antes, en las elecciones pasadas, como tú mencionas, con el 3% candidatura. No estamos hablando porque si tú lo pones al lado del candidato a la gobernación, no es íntegro ese voto. En las elecciones pasadas, 3% perdona, por candidatura a la gobernación quedabas inscrito como partido político. El nuevo código electoral lo que dice es que la única fórmula es 2% íntegro, quiere decir X bajo la insignia.
Okay, Corilla, así que ya
Por
saben.
ahí yo iba. Eso fue uno de los cambios. Además de ese cambio en la papeleta estatal, ¿hay otros cambios en las otras papeletas que hayan llegado con la nueva reforma electoral?
Mira, para hablar claramente, hay gente que piensa que con la nueva ley electoral hubo unos cambios significativos con cómo se van a contar los votos y adjudicarlos. Lo cierto es que las máquinas de escrutinio son programadas para estas elecciones generales con las mismas reglas de las elecciones pasadas. Así que son las mismas reglas de las elecciones pasadas. Y es importante mencionar eso porque uno escucha también analistas políticos tratando de utilizar supuestamente un lenguaje del nuevo código electoral que puede llevar a otro tipo de interpretaciones. Pero para que sepa la gente, en estas elecciones el voto mixto tradicional cuenta como fue en el 2016.
Perfecto, sí, porque a nosotros nos preguntaban mucho en la calle, pero mira, y es que, ¿verdad? Como el gobierno es tan malo, pues ¿quién los culpa? Pero, ah, ¿es verdad que eliminaron el voto mixto? No, y de hecho, tengo que admitir que me lo preguntaron tanto que me sembró duda. Y yo dije, no, mira, y no, entonces, no quiero adelantar las preguntas del público, pero una que es bien fácil de contestar y creó confusión por lo que dijimos, un poco por lo que dijimos. Estamos hablando de el voto íntegro, 2% del voto íntegro en la ejecutiva, no en las demás
Sí, la
papeletas,
estatal,
no en las
en la
demás
estatal,
papeletas,
sí.
en la estatal, que eso a lo mejor lo
Sí,
dimos por sentado, pero no lo dijimos resuelto. Pues Adriana, ¿quieres
Otra
tumbar?
cosa, perdona,
No, no, todo
Andrés,
lo que tú quieras.
otra cosa distinta, una cosa es que quedes inscrito y otra cosa es las repercusiones que eso tiene posterior a las elecciones en la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí son otros 20 pesos.
Sí, eso es
Y lo
verdad.
menciono porque podría ocurrir que quizá a lo mejor dos, tres partidos, o sea, cinco partidos políticos quedan inscritos porque sacan más 2% íntegro. Pero eso no necesariamente significa que va a haber representatividad como la hay hasta el día de hoy en la Comisión Estatal de Elecciones.
Sí, que eso es otro cantar, le podríamos dedicar un problema, pero claro, ellos jodieron. Alguien puede decir, ah, le bajaron el porcentaje, ¿de qué se quejan? Claro, a cambio de menos participación en la Comisión Estatal de Elecciones.
Correcto.
Ah, eso da para otro, eso es para otro día. Adriana,
Yo
¿quieres?
tengo otro,
Zumba
sí,
todas las
yo
que
tengo
tú
otra.
quieras, yo no tengo más.
Antes vamos a aprovechar que la gente, si están conectados y tienen dudas, preguntas, aprovechen y las escriban para al final ir a esas preguntas. Pero yo quiero hablar más allá de la de las papeletas, de la dinámica en los centros de los colegios de votación. Por ejemplo, si alguien daña una papeleta por alguna razón, ¿qué opciones tiene?
Sí, tienes derecho a pedir una segunda papeleta y te la tienen que dar. En esto, cuando una persona termina votando, es importante que esa persona introduzca posteriormente las papeletas en la máquina y usted solito la haga. No necesita ayuda de más nadie. En caso de sí necesitar ayuda, usted puede decir, mira, yo quiero que me ayude el funcionario del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero no puede intervenir y no permita que intervengan sí, los funcionarios
de colegio. Que la gente tenga claro qué debe hacer un funcionario de colegio y qué no debería estar haciendo. Sí, sí.
Y si ves a un funcionario de colegio pegado a la máquina, le dice usted mismo, mira, tú no puedes estar pegado a la máquina. Tiene que haber cierta distancia, el voto secreto. Eso es bien, bien, pero que bien importante. Y obviamente, si alguien viene a tratar, ¿verdad?, de influenciar de alguna manera, ustedes señálenlo y vaya al funcionario del colegio de que usted confía allí.
O sea que si dañas la papeleta, tienes derecho a una segunda papeleta, sí. Y si dañas esa segunda papeleta, te chavaste.
Ahí está, chaval.
Okay. Yo no quiero que se me pase esta. Robert Iván, ¿qué es el vaciado de listas?
Mira, el vaciado de listas, tradicionalmente cuando no estaban las máquinas de escrutinio, si tú no tenías funcionario de colegio, fácilmente allí podían los funcionarios de colegio que estuvieran en ese municipio. Y voy a utilizar un ejemplo, digamos, donde el dominio del PNP ha sido abrumador. No se puede negar, por año, Bayamón, de donde es Adrián. Un colegio electoral donde hay 3 PNP y no hay más nadie. ¿Qué va a pasar dentro de ese colegio electoral?
Muchacho.
Ahí, esos 3, durante el día, empiezan a marcar las listas, hacen distintas
listas. ¿Qué listas? Me estoy haciendo el loco, pero sí, también tengo dudas. Sí. O sea, quisiera que la gente entienda, porque es que aquí manejamos se repiten muchos conceptos. Y que yo francamente pienso que no los entendemos bien, y me incluyo. ¿Qué listas?
Sí. En la Comisión Estatal de Elecciones, cuando prepara el material para un colegio electoral, aparte que están dentro de un maletín, aparte de las papeletas, los marcadores negros, todo lo que hace falta allí, incluye una lista de los electores de ese colegio electoral. Por apellido, empezamos con la A y estoy yo, Aponte, y seguimos hasta la C. En ese primer colegio, pues son los de apellido A hasta la C. Pues todas esas personas van a estar en una lista, van a estar los nombres de ellos, número electoral. En el caso del partido de gobierno, en esta ocasión, PNP, el que es funcionario de colegio del PNP va a tener esa lista con fotos de cada uno de los electores. Los otros funcionarios de colegio de los otros partidos políticos le dan una lista, pero una lista sin fotos. Entonces, si no hay representación de la oposición, pues ese partido de gobierno más probable va a tener todos los funcionarios de colegio, y ahí firma Robert Iván Aporte de Río y firma otra persona que no soy yo. Y entonces introduce las 4 papeletas ahí y le cuadra al chavo cuando cierren los colegios electorales, que se preparan las actas, se saca el número de la persona que votó y la lista, y cuadra. Ese es el vaciado de lista. Eso tradicionalmente se da por montones. Con las máquinas de escrutinio puede ocurrir también si no tiene funcionario de colegio. Por eso nosotros exhortamos, ¿verdad?, a las personas que sean funcionarios de colegio. Porque aunque cuando cierres el colegio electoral no vas a estar hasta por la madrugada allí contando votos y apuntándolos a mano, gracias a la máquina, de 9 a 5 de la tarde en el horario de votación pueden estar haciendo toda la trampa del mundo y pueden estar introduciendo papeletas. Por ejemplo, en las primarias, yo vi un video también en una escuela, una cancha, que estaban pasando papeletas durante el horario de votación. Yo no sé para quién eran esos votos, pero definitivamente estaban vaciando lista allí. Y eso pasa mucho también en las primarias, las fatídicas primarias y las falsas primarias demócratas y republicanas. Cuando se llevan a cabo primarias aquí en Puerto Rico, de esos dos partidos norteamericanos, pasa eso. Y entonces supuestamente votaron 200.000 personas y nadie se lo cree en Puerto Rico.
Sí, que a lo mejor salí yo. O, bueno, dependiendo
así de si es, así es.
A lo loco.
Okay, y ahora que estamos hablando de los funcionarios, antes de que se nos olvide, la gente que quiera, que esté interesado o interesada en ser funcionario, ¿están a tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tienen que hacer?
Sí, primero, en la página mía, comisionadoelectoralpip.com, tú te puedes, entras y puedes apuntarte como como funcionario de colegio, te llamamos y cuadramos, ¿verdad? Y te damos las clases de funcionario de colegio. En el Comité Nacional 782-1430 se están dando clases día y noche. En estos próximos días se van a estar dando, puedo acudir allí y en cada comité a través de toda la isla se dan clases de funcionario de colegio. Lo que tú mencionas, ¿hasta cuándo? Mira, la verdad es que hasta incluso ese mismo día por la mañana, tú te puedes, después que firmes el documento oficial de la Comisión Estatal de Elecciones para ser funcionario de colegio, puedes serlo. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos adiestrando a esas personas para que se preparen. Tenemos un resumen que puede ser utilizado ese día para que, ¿verdad?, repases cualquier duda que tengas. Pero la exhortación es, participa ese día. Hemos visto en el pasado las trampas que hacen, vimos en esas primarias las trampas que se hacen ellos mismos, imagínate con nosotros. Así que es importante acudir a votar.
Y los votos que casi le quitan, ¿cuántos eran a María del Lourdes?
Sí. 12.000, cuando antes de las máquinas le quitaron a María de Lourdes 12.000 votos. ¿Cómo se recuperaron? Se recuperó en un escrutinio general luego de esas elecciones generales porque teníamos representación en todas las mesas en ese escrutinio. Y ahí se recuperaron 12.000 votos.
Y ella pasó, ¿cómo, puedes decir rápido cómo fue la cosa? ¿Ella pasó de estar fuera a estar adentro entre los primeros o entre los últimos?
Sí, estaba última. Estaba penúltima, pero entonces pidió un recuento Melinda Romero. Y entonces
penúltima de los de adentro, recuento, ya. Perdóname, penúltima sí. De los que entraron, no penúltima en total.
De los que entraron, sí, sí. Y entonces Melinda Romero pide ese recuento, se va a mesa y ahí es que se recuperan esos 12.000 votos.
¿Y María sube a qué posición? ¿Lo recuerdas o no?
En aquel momento tercera o cuarta fue que terminó ella.
Qué bárbaro.
Qué increíble. Bárbaro. De hecho, eso fue bien importante porque creó conciencia en gente incluso del Partido Popular y del PNP y se dieron cuenta, la verdad, que se hace la trampa. Que no se lo creían, pero cuando tú ves de manera concreta que eso ocurrió, pues tú dices contra. Gracias a las máquinas en las pasadas elecciones se evitó esa situación y por eso es que Denis y Juan Dalmau sacaron muchos votos, incluso candidatos independientes como en el caso de Vargas Vidó sacó los votos. Si no hubiese esa máquina, lo más probable es que no aparecieran esos votos la noche de las elecciones generales. Pero gracias a esos votos y candidatos independientes a la gobernación sacaron muchos votos.
Ya lo saben, pueden entrar. ¿Cuál es tu página otra vez, Robert Iván?
Sí. Comisionadoelectoralpip.com.
O llamar al Comité Nacional, ¿cuál es el número?
787-782-1430 y también la oficina mía 787-296-0640.
Y me parece que esos adiestramientos, además de estar ofreciéndolo en distintos comités alrededor de la isla, en el Comité Nacional también hay la oportunidad de tomarlos a través de Zoom u otras plataformas electrónicas. Así que sepan que tienen esa oportunidad, que llamen, si les interesa, ¿verdad? Y que es importante.
A lo mejor conoce la sensación del bloque, Juan Dalmau.
Así es, por ahí si te das la vuelta, así es.
Bueno, pues antes de pasar a la para no abusar demasiado del tiempo de Robert Iván, a las preguntas del público. No sé si tienes más, Adriana, pero yo sí tengo una última.
No, ya.
Porque quiero aprender mucho la cosa procesal, la última antes de abrir al público. Una vez cierran los colegios, si es que ese es el término adecuado, ¿verdad? Dan las 5, se acabó la votación. ¿Qué sucede? Antes de que el conteo, ¿qué hacen esos funcionarios que están ahí? ¿Cuál es el revolú? ¿Qué está sucediendo?
Mira, primero, si hay electores que dan las 5 de la tarde y están en fila, entran al colegio donde estén y se cierra la puerta y esas personas pueden votar posterior, las que están dentro del colegio, posterior a las 5 de la tarde, y se espera hasta que se concluya ese proceso. Una vez se va el último elector, se comienza a trabajar, a recoger todo el material y se imprime el recibo, un procedimiento complicado, no complicado para funcionar el colegio, pero para explicarlo, pero se imprime el resultado de esas elecciones generales en un recibo que tienes la máquina. Luego se guarda todo el material, se envían desde el colegio electoral por medio de transmisión los resultados a la Comisión Estatal de Elecciones a nivel central. Hay ocasiones que lo que ocurre es que lamentablemente la transmisión no es efectiva, sea, digamos, estamos en Maricao y no hay señal en ese lugar. Entonces, el plan B es que los funcionarios del colegio tienen que acudir a la Junta de Inscripción Permanente de ese municipio, y desde la Junta de Inscripción Permanente se envían entonces los resultados a nivel central acá en San Juan para que lleguen acá y podamos ver públicamente los resultados. Ya no se extiende tanto este procedimiento como lo era antes. Lo mencioné, cuando no había máquina de escrutinio, y a mí me tocó en varias ocasiones, teníamos que sentarnos todos los funcionarios del colegio a tratar de cuadrar todas esas papeletas y escribir unas actas a mano, llevar un tally uno a uno de todos los votos. Era bien complicado, y en ocasiones la gente, los funcionarios del colegio, estaban muertos, tenían hambre, no habían comido, estaban amanecidos y discutiendo, no, esta foto es a favor mío, es en contra mía. Y era bien complicado, y en ocasiones llevó hasta discusiones bien fuertes. Con la máquina de escrutinio es mucho más sencillo, y a mí me parece que le hace justicia a los funcionarios del colegio, porque salen temprano, no tienen que amanecer si se dan los resultados correctos.
Dios. Bueno, ¿qué tú crees, Adriana? ¿Podemos darle preguntas del público?
Sí, mira, tengo una acá de las más recientes que preguntan qué medidas de seguridad se van a tomar por el COVID, por la pandemia.
Sí, en primer lugar, cuando se llegue hay que tener mascarilla. Si una persona por alguna razón no tiene mascarilla, la Comisión Estatal de Elecciones va a tener mascarillas allí. En segundo lugar, hay un distanciamiento de por lo menos 6 pies en las filas. Hay desinfectante. Y allí lo que le pido al elector es que siga las instrucciones de los funcionarios del colegio que van a estar allí. Se va a utilizar un gotero en vez de, ¿verdad?, introducir el dedo para que se entinte. Esas son medidas que se han tomado. Y algo sumamente importante, que una pregunta que han hecho, sobre todo estas últimas semanas, es qué pasa con un elector que tiene COVID. Ese elector va a ser atendido de la siguiente manera. Se va a quedar en su carro, y hay un protocolo ya establecido. Van a ir funcionarios de colegio a ese carro y a asistir, ¿verdad?, y a recogerle el voto a ese elector que tiene COVID. Eso lo utilizó en las primarias. Lo utilizó en las primarias del PNP. El Partido Popular lo que hizo fue algo un poco distinto. Esperaron que cerrara el colegio electoral y atendían a ese tipo de personas. Pero luego de una conversación aquí, posterior a esas primarias, el Partido Popular entendió que la mejor propuesta era que se hiciera desde el carro, y los demás partidos también lo entendíamos así. Así que esa es la medida, y lo menciono porque a mí me ha llamado la atención que en los últimos días mucha gente me ha preguntado sobre esa situación, obviamente por la preocupación con la pandemia. Pero también señalo lo siguiente. A diferencia de elecciones previas, si podemos ver algo positivo de que haya muchos votos adelantados, es que va a votar menos gente el martes 3 de noviembre en comparación con las elecciones pasadas. Ya hay más de 200.000 electores que solicitaron voto adelantado. Esos 200.000 electores, sobre todo personas mayores de 60 años que normalmente van al amanecer, y cuando uno ve las filas por la mañana, son personas mayores de 60 años. Eso no va a estar ocurriendo en otra ocasión. Y lo menciono porque va a ser mucho más cómodo para un elector acudir a votar el martes 3. Y también se le añadió una hora adicional durante el día. Así que mi exhortación es que se sienta cómodo el ciudadano, el elector, de que acudió a votar el martes 3 sin ningún tipo de problema.
Perdón, yo complico las cosas, yo soy abogado en mi trabajo. Robert Iván, ¿qué sucede si yo solicité voto por adelantado y no voté?
Sí. Si tú solicitaste voto por adelantado y no votaste porque no te llegó el sobre, que está ocurriendo, o no votaste porque no fueron a tu casa a buscar el voto tuyo como voto a domicilio, cualquier persona que le ocurra eso, sepa que el martes 3 de noviembre lo que tiene que hacer es que acuda al centro de votación, allí lo reciben y va a ir al colegio añadido a mano. No va a estar en la lista de el colegio donde hubiese votado tradicionalmente, porque la lista que se imprimió ya pone de por sí que tú habías solicitado voto adelantado. Pero si tú vas a un colegio que se llama colegio añadido a mano, ahí tú acudes y votas, y se meten esos, esas papeletas dentro de un sobre. No se adjudican ese mismo día, pero luego el escrutinio se evalúa si tú habías votado previamente como voto adelantado o no. Si tú no votaste previamente como voto adelantado, se te adjudica ese sobre con las papeletas que votaste el martes 3 de noviembre. Pero si tú votaste previamente, no se te van a adjudicar esas papeletas del martes 3. Es un proceso de fiscalización para que no exista el voto doble. Pero que es bien importante que sepa el que por alguna razón no terminó votando y había solicitado voto adelantado, que el martes 3 acudió a votar.
Igual que sepa el que quiere ser un ganso y tratar de votar dos veces, que eso es delito. Correcto.
Sí.
Otra de las preguntas, esta se repite mucho. Si una persona no votó en las elecciones pasadas, pero sí en las anteriores, ¿puede votar ahora?
Sí, está activo electoralmente por una determinación del Tribunal Federal hace varias elecciones atrás. Para que a ti te inactiven electoralmente, tienes que no haber votado por dos elecciones consecutivas. Así que esa es la realidad. A esa pregunta hay que añadir lo siguiente. Si tú tienes acceso a internet, entra a la página de la Comisión Estatal de Elecciones y con tu número electoral te va a decir si estás activo electoralmente o no. Por si tienes esa duda, que lo sepa, entra y ahí te aseguras que estás activo para votar.
Nítido. Alejandro, y espero estar diciendo tu apellido bien, Aufant, dice, saludos, me niego a votar en el plebiscito. ¿Cómo hago para que mi papeleta sea contabilizada sin marcar ninguna de las opciones? Me gustaría escribir Viva Latinoamérica Unida, pero no contará, ¿cierto? ¿Qué le podemos contestar?
Mira,
si la dejo, entonces mira, continúa follow up porque hubo una discusión. Dice, si la dejo en blanco, si se contabiliza con abstenido. Gracias, la pregunta.
Sí, mira, mi exhortación es que vote por el no. Yo sé que hay mucha indignación, ¿verdad? Por cómo la manera atropellada que el PNP ha utilizado este plebiscito. Hay un mal gasto de millones de dólares en este plebiscito y a uno le molesta. Pero no hay duda alguna que una vez se hizo realidad ese plebiscito, hay que mandarle un mensaje contundente a esas personas que han querido utilizar esto para tratar de que sus electores acudan a votar, y entonces allí como están votando por el plebiscito, voten por los candidatos de ellos, decirle que basta ya y que se les debe rechazar. Así que mi exhortación es que acuda a votar por el no, pero si usted quiere votar en blanco, vota en blanco. El tema de añadirle una información, mucho cuidado, porque si tú pones esa frase y cae algo dentro del rectángulo, digamos, del sí, va a contar por el sí. Así que tenga cuidado donde escriba eso, porque va a adjudicársele si pasa una con marcador negro dentro de ese tipo de rectángulo.
Pero a raíz del caso este de Jorge Suárez, y el Tribunal Supremo y demás, o sea, eso no se va a contar como parte del porcentaje de votos emitidos, ¿correcto?
No. Sí, es correcto.
O sea que, por ejemplo, vamos a suponer que hubiera que el 50% decidió ir en blanco, cosa que no va a suceder, y entonces el otro 50% se fue 25-25. Lo que se va a reportar es que el 50% votó por el sí y el 50% votó por el no. Desaparece del universo esos votos en blanco, ¿verdad? ¿En efecto se contabiliza para efecto interno o no?
Sí. Sí, se contabiliza para efectos internos, pero tú tienes toda la razón. Con el caso prácticamente no se acepta. De igual manera, cuando tú, y es complicado este proceso, pero cuando tú contas el voto íntegro, voto mixto, ese tipo de papeleta se saca de la fórmula. Y fue la intención del Partido Nuevo Progresista desde hace años, y son gobiernos y han mantenido esa determinación.
Se acabó, básicamente se acabó la quinta columna, se acabó el boicot, se acabó. Conteste la pregunta, es lo que está diciendo el gobierno azul y el Tribunal Supremo. ¿Tienes otra pregunta, Adriana?
No, creo que no.
Yo tengo aquí de las del público, tengo que si es cierto, pregunta a alguien con un nombre, yo no sé si esto es ruso, vale, no sé qué tú tienes ahí de nombre. Dice, ¿es cierto que tiene que ser una cruz o puede ser otro tipo de símbolo? La marca, presumo, para emitir el voto.
Yo me iría a la segura y haría la X dentro del rectángulo. Sí le digo a las personas, porque esto, unas personas que iban a hacer una campaña me lo preguntaron. Tú puedes ennegrecerlo completo, no lo hagas. La máquina, cosa extrañísima, pero la máquina no te lee si tú lo ennegreces completamente ese rectángulo. Sí puede contar que pases, ¿verdad?, el marcador y la línea pase por el rectángulo adentro de esa parte, va a contar, pero para irte a la segura, haz la X dentro de ese rectángulo y así no va a haber duda alguna que va a contar tu voto.
Nítido. Esta persona también, Ramón Pérez, lo voy a leer, Gatel, en castellano, hace una pregunta. Yo imagino que esta fue la persona que nos escribió en YouTube, no me consta. Alguien nos dijo, pero en el video explicaron mal el voto mixto. Me sorprendió y creo que no está en lo correcto. Dice, dijeron que si votas mixto, tiene que hacer una cruz en la columna de ese partido, al menos una. O sea, bueno, no sé si esta fue la persona que lo dijo, pero voy a reformular. Ya explicamos el voto mixto. Alguien me planteó como si el voto bajo la insignia y el voto bajo un candidato, lo cual entendemos que es un voto mixto, esa persona parecía creer que también había que votar por algún candidato específico bajo la insignia. Yo estoy casi convencido de que es incorrecto lo que está diciendo.
Es incorrecto, pero sí, hay una campañita tratando de, ¿verdad?, tergiversar la información con que hagas la X bajo la insignia y va a contar para esos partidos políticos, y obviamente si haces una X en un otro candidato, otro partido político, le cuenta a ese específicamente, pero al resto del partido bajo la insignia que tú votaste, le va a contar. Como explicaron claramente, los videos de ustedes está claro.
Entonces, alguien me sigue diciendo Adrián, Andrés.
Ya lo corrí yo.
Pues nada, no voy a abusar mucho más. Apareció una última pregunta que yo creo que podemos hacer. Orlando Maldonado pregunta, tengo duda en el voto mixto en la municipal. La municipal no le dimos muy duro, pero también tiene su propia chulería. Dice, los últimos pierden el voto si marca un candidato de otro partido. Excelente pregunta. Vamos a darle, voy a poner la municipal. Gente, yo no puedo hacer el close-up aquí ahora mismo, muy brutal. Pero voy a poner la municipal, y si puedes hablar un poquito de ella y contestar esa pregunta de, y si los últimos pierden el voto, si marca un candidato de otro partido.
Sí, mira, en el caso de la papeleta, lo más importante de esta papeleta es que cuando tú la veas el número, digamos, en el caso de San Juan, hay 14 candidatos a legisladores municipales. Si tú decidieras querer escoger distintos legisladores municipales, puedes hacer hasta 14 máximo. Dicho sea de paso, a mí me ha llamado la atención por información que he recibido aquí, que en el caso de, volvemos al pueblo tuyo, Adriana, de Bayamón,
ex pueblo de Adriana,
hay mucha papeleta que han visto que no votan bajo insignia PNP, pero sí por el alcalde PNP, y terminan votando por legisladores municipales de otros partidos políticos. En muchas ocasiones, legisladores municipales nuestros. Y me resulta bien, bien interesante. O sea, gente que va a votar por el alcalde, ¿verdad?, actual, y busca, no siquiera busca a los legisladores municipales de él, sino busca de otros partidos políticos. Y me está muy curioso, veremos al final cómo son esos números. Pero es bien interesante, porque en el pasado quizás votaban bajo insignia PNP y ahí estaba Ramón Luis con su gente. Y eso no está ocurriendo, al menos en muchas papeletas aquí que se están contando.
Pero Robert Iván, entonces, gente, yo no sé si ustedes ven el cursor, yo estoy aquí haciendo mal a lo loco como viéndolo, pero me dicen. Entonces, si tú marcas bajo Adrián, bueno, si marcas, por ejemplo, vamos a usar el PIP de ejemplo, marcas bajo la insignia, votaste por todos los asambleístas municipales del PIP. Y bajo el candidato, por supuesto. Si usted vota por candidatura, pues está votando, ¿verdad? Pues vota por aquellos al lado de los cuales hizo la marca. Clarito. Ahora vamos al mixto. ¿Cómo opera el voto mixto en esta que lo acabas, ¿verdad? Le explicaste las consecuencias raras que tiene, pero si yo voto por Adrián, pero vengo y hago marca al lado de algún candidato, qué sé yo, el 5 del PNP, ¿a quién Yo le quité ese voto al 5 del PIB. O no sé si lo... ¿Se entendió lo que pregunté?
Si votas, sí.
O sea, la pregunta es, obviamente, vamos a suponer que la disyuntiva es en cuanto al voto mixto. Pero está bien, yo hice una marca bajo una insignia. Pues, por ahora estoy votando por todos los asambleístas municipales, ¿verdad? Que postuló esa insignia. Sí, sí. Cool. Pero me gusta así un asambleísta municipal de otro partido. La pregunta es, ¿a quién? O sea, si yo voto en... pues Andrés es asambleísta municipal y está en el número 3, ¿verdad? Y yo soy PNP, pero marco por Andrés, el 3 del PIB. ¿A quién yo le quité ese voto en el...
Tanto abajo.
Yo no sé si es al primero de los asambleístas del PNP o es al 3. La verdad es que ahí tengo dudas. Tendría que...
Sí, es cierto, le quitas al primero. Ha habido casos, en el caso del PIB, que en ocasiones el que está primero del PIB no ha sido necesariamente el que ha salido. Eso tiene mucho que ver. En una ocasión, Manuel Rodríguez Orellana fue candidato a legislador municipal en San Juan, sacó muchísimos votos y no era el primero. Depende cómo hagan la campaña. Y en los últimos años ha ocurrido mucho que más legisladores municipales están haciendo campaña intensa en esas papeletas. Obviamente porque el voto hoy en día no es tan íntegro como el pasado y está repercutiendo en todas las papeletas, no solo en la papeleta legislativa que era antes, sino ahora se está ocurriendo mucho en la papeleta municipal. Y vuelvo, yo creo, ¿verdad? Obviamente nosotros hacemos campaña por el PIB, pero la gente que nos está viendo, que no es independentista, esté consciente de que tiene la oportunidad de escoger, porque quizás tú conoces a una persona muy buena en la legislatura municipal, y que sepa que puede votar por esa persona por una cantidad considerable. No es que, a diferencia de la papeleta legislativa, aquí tienes oportunidad de votar por más candidatos, no solo por uno por acumulación, un representante por acumulación. Y la representación del partido, bien, bien importante en los municipios. Ustedes, ¿verdad?, lo han vivido trabajando con el compañero Denis Márquez, como los legisladores municipales hacen una labor extraordinaria de fiscalización y presentar proyectos, propuestas. La defensa del ambiente ha sido fundamental, la presencia del PIB en las legislaturas municipales, y es bien importante esa presencia nuestra. Lamentablemente, la ley de municipios autónomos no permite la proporcionalidad que uno quisiera tener, y eso es parte de los proyectos, ¿verdad?, nuestros, que ha sido en el pasado y en el presente. Uno quisiera tener mucha mayor representatividad en la legislatura municipal como la tiene actualmente.
Querido, ¿estamos, Adriana?
Estamos, vamos, para no molestar tanto a Roberto Iván, que sabemos que le queda trabajo todavía.
Que no hagan trampa aquí los otros.
Sí, tú estás en el Coliseo, dijiste, Coliseo Roberto Clemente.
Estoy en el Coliseo y hace un ratito se estaba discutiendo las reglas de juego de cómo se van a trabajar esas papeletas que no han sido contadas por las máquinas. Así que hay que estar sumamente pendiente.
Bueno.
Y en eso, y aprovecho, ¿verdad?, porque ustedes lo saben, hay una gente que ha trabajado y voluntario muchísimo en este proceso de contar los votos, y yo quiero agradecerle porque se han fajado, aún con menor personal que en elecciones previas, han cumplido cabalmente con el trabajo, pensando en el partido, pero también en el país, en términos de que se cuenten bien los votos, que es lo importante aquí. Y a ellos, y sobre todo a ellas, ¿sabes? A mí me ha ocurrido en varias ocasiones por las noches, mujeres solteras, con hijos, fajadas aquí hasta el amanecer. Y eso es bien significativo y hay que reconocerlo, ese compromiso con el país.
Nítido, mano, te agradecemos un montón que hayas sacado de tu tiempo en estos momentos tan difíciles para hablar con nosotros. Adriana, yo creo que ser candidato es mejor que ser funcionario, entonces eso es un proceso dificilísimo. Así que, mano.
Y al menos nos libramos de esa.
Así que te agradecemos un montón que hayas sacado tiempo para hablar de esto con nosotros. Yo sé que esto se va a mover en estos días bastante, este episodio, porque es súper importante. Como vieron, es bastante más complejo de lo que uno piensa. Por supuesto que yo les invito a que voten íntegro por el PIB en todas las papeletas, porque no porque me gusta el voto íntegro, porque es que pienso que tenemos los mejores candidatos, así que... pero nada, muchas gracias, Roberto Iván.
Gracias a ambos y nuevamente los felicito por este espacio que permite llevar información bien importante y por el compromiso de ustedes, a una generación joven comprometida con el país y con la lucha por la independencia de Puerto Rico. Así que las cosas están bien encaminadas y el martes a trabajar de función al colegio, a salir a votar, esté seguro que tenga la identificación ya, y salir a votar y soltar a los demás, salir a votar, que yo sé que las cosas están buenas y vamos a ver esos resultados esa noche.
Así será. Así que gracias. Muchas gracias. Pues te despedimos, Robert Iván.
Un abrazo.
Y Adriana.
Gracias, cuídense mucho.
Adriana, nos quedan 5 minutos nada más porque yo sé que estamos muertos de ver la gente. Pero te despedimos, nos vemos, Robert Iván. Bueno, Adriana, como esto es el live, a ver que no se nos vaya todo el mundo. Bono de cinco minutos. Pichea todo lo que puse ahí que nos haga pensar. Nada de eso lo vamos a discutir. Nada de lo que sea pensar. Pero 5 o 10 minutos. Estamos en la recta final. ¿Has podido hacer algo en algún momento para chilear la mente? Algo que se pueda catalogar, que no sea político, que no sea de trabajo legal, que no te queme las neuronas. ¿Algo?
Muy poco. Empecé a ver una serie bien light por Netflix, como que a mí esas son buenas, de las que duran como 20 minutos, esas me gustan porque me da como que el sueñito y la estoy cogiendo para dormir. Se llama, es una tontería, una serie como de comedia, New Girl.
Ah, super vieja. Pero que ella es como chulita. Sí, yo no la vi, pero ella
es una comedia light, pero
ella, la de los espejuelos, que es como chulita, que ella tiene un pana gay, ¿verdad? Esa es la cosa.
Ese es más o menos ese flow. Claro, eso es lo que estoy viendo.
Hace unos años.
Así estoy, así estamos, imagínate.
Claro, me duele la cabeza, todo lo imagino.
Porque igual que yo estoy igual, uf, Andrés.
Alexander es un caballo. Mira lo que dice Alexander Fonseca Rodríguez. Lo que yo iba a decir. Queen's Gambit. Empecé. No me cuentes, brother. O sea, me encanta. Yo soy un nerd, según Adriana, a mí me gusta el ajedrez. Yo quisiera tener el tiempo y poder aislarme así como un loco y jugar ajedrez todo el tiempo. Y empecé a ver The Queen's Gambit, que es una serie, que es lo que me... Porque estoy viendo Borgen y no la he terminado, así que no quería empezar serie.
He visto que mucha gente la ha recomendado, pero no la voy a ver, la quiero ver, pero es que no puedo.
No,
porque
no.
Ya llega un punto que cuando tengo la oportunidad de ver algo, es súper tarde. Y usualmente me quedo dormida a la mitad de camino, por eso veo tonterías que sean como que una nana de dormir.
Estoy en
estos días.
Y Queen's Gambit, imagínate, ajedrez, la peor manera para chilear.
Por eso.
Yo chileo.
Por eso, no puedo hacer eso en estos momentos de mi vida.
Pero nada más vi un episodio, o sea, y de aquí a que yo cuadre con Aura y podamos verla, pasarán 2021. Pero la empecé ahora, y ahora me tripeaba porque yo, después del trabajo, cuando iba a dormir, me ponía a jugar ajedrez. Y decía, pero ¿cómo tú?
Ya lo estamos igual, Andrés, tú y yo bostezando.
Pero pegaste, ¿eso se pega vía remoto?
Probablemente, para que la gente entienda que sí, son semanas. han sido semanas de verdad que intensas. No nos arrepentimos en lo absoluto. No, ha sido una experiencia.
No puede con el empuje. No puede. Sí, no, podemos.
Ha sido una experiencia de verdad bien única, qué sé yo, ha sido súper único. Y a mí lo mejor, que siempre lo digo, lo más que me ha gustado es tener la oportunidad de tener espacios para hablar y llevar un mensaje que es el nuestro, el de la independencia, pero de otras muchas cosas también, de lucha por transformar nuestro país, nosotros presentarnos como opciones, y eso ha estado súper nítido, pero es agotador.
Mira,
es intenso, sobre todo a la medida que se acerca la fecha de la elección, el martes, es intenso, pero ya estamos ahí.
Mira, y
con mucho...
pero se me coló algo, logré, como no quería empezar serie, empecé Queen's Gambit porque me lo habían dicho mucho, vi una película, The Trial of the Chicago 7 en Netflix.
La vi.
¿La viste?
La vi.
¿Qué te pareció? A mí me encantó.
Súper, me encantó, súper buena.
Coño, saludos desde República Dominicana, viva Puerto Rico Libre, saludos, yeah. Hermano o hermana, no lo veo, excelente. Mira, me encantó la película, me encanta, porque y toca bien la dinámica de las distintas izquierdas, si se quiere, y el hippie, el culture revolution, versus la izquierda, le digo yo, no, el socialista. Excelente, las dinámicas, me encantó la peliculita de Netflix, con su alguna que otra cosita, pero el tipo de Borat, en verdad, un gran actor, ¿verdad? Como que
le metió, el personaje es bueno, y es ese personaje que es nítida por eso, porque de un evento histórico, ¿no? Y pero además de eso, tiene algo como que de comedia, es entretenida, bueno, no es pesada.
Sí. No, y el otro es un caballito, el que tú te encontraste, ¿verdad? Tú eres la del cuento
de
del
hecho,
actor.
De hecho, yo creo que me la encontré cuando estaba grabando esa película que fue en Chicago.
Ay, ya.
Un hotel en Chicago.
Ay, ya.
Te lo juro, y bien boba me pasmé y no dije nada.
Él siempre hace como raro, ¿verdad? Como él, qué sé yo, yo lo extraño. Pero me gustó mucho, gente.
Es raro, sí.
Altamente recomendado. Mira, José M. Lozada, quien creo que se convirtió en patrocinador. Yo creo que no sé si la había sido ya.
Sí,
es hoy en Puerto Rico, ¿verdad que sí, caballito? Saludos. Sí. Y dice de Mandalorian, un abrazo. Sí, yo creo que mientras grabábamos, Rafa me dijo que llegó. Para mí que llegó de Mandalorian,
Yo lo he visto.
¡No! Ay, Adriana, yo no sé cómo tú y yo somos panas. ¿No has visto
de Mandalorian? Pero no, pues no he tenido tiempo para ver cosas, muchas series.
No le quiten voto.
Estoy viendo tonte. No me quiten voto, no me hagas esto, Andrés. La voy a ver, lo prometo.
Además, tú nunca terminaste, en verdad ahí te estoy tripeando, pero tú nunca terminaste la saga de Star Wars en el periodo, decimos en la pandemia, refiriéndonos a marzo, que era cuando todo el mundo estaba viendo todas las películas.
Chico, pero es que las cosas ya tú sabrás que se han complicado un poco.
Un chingo.
Pero eso va. Estas navidades le voy a meter duro a ese sofá y a ese Netflix.
Bueno, nada, ya hoy es viernes, es tarde, me toca editar. Esto es mi terapia, así que yo podría seguir hablando. Como eso estamos lío, voy a mencionar un par de cosas que no vamos a discutir. Pero gente, si estuviéramos en otro contexto, hubiéramos sacado tiempo para discutir, por ejemplo. Adriana tuvo un debate en Metro, cosas que pasaron. Confirmación de la jueza de SCOTUS, Amy Coney Barrett. Mucho que hablar de eso. Prepárense para decisiones importantes de la retranca de la derecha. Y ahí se va todo. Cuidado si Roe versus Wade. Prepárense para todo. No hay tiempo. No, a nadie las manda a confirmarla mientras nosotros estamos corriendo una campaña política. Así que la victoria del MAS, Movimiento al Socialismo, en Bolivia, que no es otra cosa que la reivindicación de la democracia y la izquierda tras un golpe de Estado, que muchos en la izquierda dicen, ay, pero es que Evo se metió y medio cargaron maletas y después, ya, diablo, si llegó un golpe la loca esta. Reivindicación, vuelve Arce, ¿verdad? Vuelve el MAS, el partido de Evo Morales en Bolivia, dieron pela en las elecciones en primera vuelta. Victoria en Chile en un referéndum para enmendar y acabar, ¿verdad? O reestructurar, acabar con la constitución pinochetista, con la salida de Pinochet. Ellos mismos, como ese fin de la dictadura fue orquestado por ellos mismos, ¿no? Todavía había unos remanentes en esa constitución del pinochetismo afuera. Murió el juez Juan Torruella, juez puertorriqueño del primer circuito. Mucho que podríamos decir de ese señor, anexionista. Pero que, ¿verdad?, habló mucho en contra del colonialismo y usó su pluma desde su punto de vista, ¿no? Y le daba dura a la colonia con su mentalidad, pero un juez importantísimo. Y ya la demanda, hay una demanda del voto por adelantado, de eso hablamos un montón, temas que en otro contexto hubiéramos discutido, pero que francamente no tenemos tiempo para hacer.
Oye, y a la gente que esté pendiente, si están por la carretera y ven un billboard ahí con dos caras hermosas.
Ah, sí, la chulería, no choquen.
Así es.
Ay, Dios. Dice Luis Rosa así que van a tener que sacar 5 episodios.
Van a tener que sacar como 5.
Mira, 2 o 3 mordidos tumbando los banners por ahí.
Pero Luis, danos break, la próxima semana vamos a tener que coger un...
Sí.
Ya, estamos a punto del desgaste físico. Vamos a coger un día al menos.
Luis
un día
es patrocinador también, yo creo. Pero mira,
Ah, bueno, pues así lo hacemos.
Mira, Sí, ya les adelantamos, Corillo, que va, obviamente después de las elecciones vamos a grabar, ¿verdad? Cuando podamos y grabaremos uno. Sí, sí. Pero después de eso nos vamos a coger un brequecito, por lo menos 2 semanas o algo, porque hay que recargar batería para venir fuerte, porque si no, esto.
Sí, porque la gente que sepa que esto no se acaba el 3 de noviembre, esto apenas comienza, así que esos días de recargar batería son más que necesarios.
Bueno, Adriana, I release you. Vaya por ahí, hasta descanse, ahora yo voy a editar. Cuídense, Corillo,
vemos,
les agradecemos.
Nos vemos, gente, gracias por estar conectados.
Mira, Rey Loverre dice, espero que entren y podamos sacar a los incumbentes para el carajo, yo también. Bueno, mi gente, pues hasta la próxima. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Un abrazo. Chequeé la entrevista que me hizo Ben Norton de The Grey Zone en su canal de YouTube, The Grey Zone. Excelente. La manera en que nos trataron, la oportunidad que nos dieron. Así que ojalá les guste. Hasta la próxima, Corillo.
Bye.
Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Robert Iván por estar con nosotros. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.